palabras mayores. ¿Quieres que el SEPAD, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, conteste a tus preguntas? Manda tu mensaje de audio al 699 80 41 30. Canal Extremadura Radio. Siempre contigo.
Y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, nadará con los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó estás, y al mirarla descubrió unos ojos nadar, azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y se marchó y a su hogar con ella amó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Ya hay a nuestros queridos Sánchez esperando para cerrar por todo lo alto esta hora. Joaquín, José Luis, ¿qué tal?
Muy buenos días, Antonio.
¿Cómo estamos?
Pues estamos asustados, arrinconados, no tenía el inspector de asilo.
Como dicen en mi pueblo, amedrantado.
Sí, bueno. Sí, sí, pero no, que no se preocupe la gente, que da Silva duerme bien por las noches, ¿eh?
Sí, no, los que no vamos a dormir vamos a hacer los demás. Pero cuando salga el hombre, bueno, a ver, que tenemos a Juanjo Calamonte, que hoy te traemos invitado.
Sí.
Y no nos podemos entretener, que se nos pasa el tiempo. te traemos, porque hoy queremos hablarte de Lorca, y te traemos para ello a un invitado que es un hombre de teatro, que lo mismo interpreta, que dirige, que es profesor, que también produce.
Todo.
O sea, que lo tenemos por aquí, debe estar por ahí ya esperándonos.
Hola, 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 aquí estoy, os estoy escuchando. Muy buenos bien. Días, buenos días. Saludaros a todos y daros las gracias por invitarme a estar ahí en vuestro espacio. Que es un
y
placer.
Bueno, por invitarte, porque queremos que nos hables de Lorca, porque Lorca es una persona que ha estado muy, muy, muy pegado a la música popular, a las canciones populares. Y tú, que lo has estudiado tanto y has estrenado hace poquito una obra sobre él, queremos que nos cuentes un poquito de él.
Sí, pues mira, para cualquier teatrero o persona que se dedique al mundo del teatro, Lorca es un imprescindible. O sea, es uno de nuestros artistas más de nuestros poetas más conocidos a nivel internacional, y es un referente para todo. Y hay una parte de Lorca que conoce muy muy poca gente, es que fue un gran investigador, un conocedor e intérprete de música, de canciones populares españolas. A lo largo de toda su vida, recordemos que Lorca, digamos que cuando era pequeñito, empezó a formarse antes que como escritor, como músico. Lo que pasa es que luego ya, cuando le atrapó la escritura, ya dejó como un segundo plano la música, pero sí que estuvo durante toda su vida muy unido a ella. Y era un enamorado de la...
Quería preguntarte, sí. Juan, una cosa. ¿Es verdad esto que dicen que él estuvo a punto de editar un cancionero con Manuel de Falla, que al final no llegó a editarse, pero que le estuvo investigando con Manuel de Falla y estuvieron...
Sí, con Manuel de Falla, con Ramón Menéndez Pidal, que también fue otro musicólogo y filólogo. O sea, estuvo en contacto y tuvo varios proyectos interesantes entre manos. Entre ellos, también, cuando estuve investigando, pues hubo como una especie de documental que se quería hacer, de recoger todas las tradiciones españolas a lo largo de una especie de documental que recorriese distintas comunidades españolas, y él iba a poner voz a ese documental. Pero finalmente son de estos proyectos que muchas veces pues se comentan, parece que van a surgir, y que luego pues se quedan ahí un poquito en agua de borrajas. Pero sí que tuvo... podía haber hecho muchas más cosas, como todos sabemos, Juanco, porque luego tuvo un trágico final, y eso hizo pues que no pudiésemos disfrutar de su obra al completo, de todo lo que tenía entre manos.
Aprovecho, Juanjo, ¿por qué te atrapa a ti tanto Lorca? Porque hace poquito había estrenado una obra...
Sí, de hecho, ¿no? Nosotros tenemos una escuela de teatro en Badajoz que se llama Createatro, y siempre, cada año, cada dos años, solemos hacer siempre algún trabajo relacionado con Lorca, con los alumnos y demás. Y entonces, hace muy poquito, ahora unas semanas, estrenamos Lorcantes, que era, digamos, como un espectáculo recopilatorio de toda la obra de Lorca, de ese Lorca más costumbrista que todos conocemos, pues en Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba, Mariana Pineda, y luego ya pasamos al Lorca más contemporáneo, el Lorca, digamos, más experimental, que empezó a hacer cosas nuevas con textos del público y algunos cuentos surrealistas también que tenía, que son, los textos menos conocidos de él, el de Quimera y el de La Gallinita.
También quisimos darle... Tenéis una escuela de teatro, ¿verdad, Juanjo? Cuéntanos.
Una escuela de teatro, qué menuda locura. Porque, bueno, llevamos en Badajoz ya funcionando. Yo llevo trabajando aquí en la escuela 7 años, pero José Rá la inició, mi compañero de la empresa, José Rá Rodríguez, la empezó hace 10.
Un saludo a José
Rá. Empezó hace 10 años y creamos la empresa en plena crisis. O sea, la anterior crisis económica que teníamos, ahí nació Createatro, como una necesidad de compartir cultura, de como decía Lorca también, de apoyar la cultura, porque si nos quedamos sin ellas no somos nada. Así que nosotros ahí decidimos apostar, luchar, crear la escuela de teatro, que gracias al trabajo y a la constancia ahí de año tras año hemos logrado mantenerla. Seguimos ahí en pie pese a las circunstancias y ahora lo que nos ha venido del tema del COVID, pero ahí seguimos resistiendo, porque el arte nos alimenta, es un buen alimento para el alma, como bien decía Lorca.
Pero todo bien hecho, además que no se corre en peligro. Nosotros estuvimos en el estreno de esta ópera y bueno, pues todo con una medida.
Me encantó, porque la verdad es que es maravilloso.
Lo teníais hecho con una medida de seguridad perfecta, o sea que se puede ir perfectamente. Sí.
Claro, cuidamos mucho los detalles, hemos reducido mucho el aforo, porque, claro, lógicamente, es un espacio en nuestra escuela de exhibición, es una escuela muy grande, pero claro, ahora mismo, pues por la distancia COVID y tal, pues tenemos que tener las sillas separadas, tenemos nuestro gel hidroalcohólico a la entrada, nuestra esterilla para desinfectar también los zapatos. O sea que en ese tema hemos sido muy escrupulosos y muy cuidadosos para tenerlo.
Protección, la verdad que sí.
Sí, sí.
Todo muy cuidado, claro.
Muy cuidado y muy bien.
Además que fue precisamente el fin de semana que se anunció que se prohibían los actos culturales con masificación de gente.
Claro. Nosotros, de hecho, no sabíamos si íbamos a poder estrenar o no, porque como hablaban en general, pero luego mi socio José R. estuvo hablando con responsables del mundo de la cultura y de los teatros aquí en Extremadura, y solamente afectaba a los eventos de más de 100 espectadores o algo así, creo recordar. Entonces, claro, como nosotros solamente éramos 20, entonces no nos afectó. Pero si no, sí, y es una jugarreta, porque son muchos compañeros de profesión que nosotros también nos solidarizamos con ellos, que tuvieron pues que suspender sus bolos, su trabajo, su pan, y que no pudieron trabajar durante esos días. Pero bueno, yo creo que hemos demostrado que la cultura es segura.
Claro. Bien, además hecho.
Claro, y que la gente, a mí me gustaría decir que la gente pierda el miedo de ir a eventos culturales. Yo soy una persona que consumo cultura de siempre, y yo no hay sitio en el que me sienta más seguro como en un teatro, porque hemos sido desde el principio los que hemos cuidado rigurosamente todas y cada una de las medidas. Todo el público va con su mascarilla, allí nadie se mueve, todo el mundo se queda en su sitio, luego sale escalonadamente, o sea que
lugar más seguro. No ha habido una noticia de ningún brote ni nada de eso relacionado con nada de cultura, o sea que, aunque a pesar de que estemos bajo techo, que no estemos al aire libre y tal, sí es cierto que han sido muy, muy estrictos con el tema de la seguridad, ¿no?
De hecho, pasaron un gráfico del Ministerio de Sanidad en el que salían, digamos, los números de contagios o los brotes que había habido en las distintas profesiones, ¿no? Entonces, lógicamente, donde más había eran en la hostelería y tal. Pero solamente en toda España, desde que se inició la pandemia, solamente venía registrado un caso en el mundo de la cultura. O sea, un porcentaje mínimo y prácticamente inexistente. O sea, que yo animo a la gente a que se anime, que vaya al teatro, que consuma cultura. Porque
¿es lo próximo que podemos ir a veros a vosotros? Cuéntanos.
Pues mira, ahora mismo nosotros siempre somos una factoría de creación en Crea Teatro. Ahora vamos a estrenar el fin de semana del 11, 12 y 13, un montaje que son textos de Miguel Miura, uno de los grandes comediógrafos que hemos tenido aquí en España, y vamos a representar pues tres escenas de tres obras claves que él tenía. Tres sombreros de copa.
Lo que nos ofrecéis es pasar un rato de entretenimiento.
Agradable. Claro, ahora mismo lo que necesitamos es eso, entretenernos, ¿sí? Pasar un rato divertido, agradable. Y la verdad es que estamos muy contentos. Los alumnos están haciendo un buen trabajo, nos quedan ya poquitos ensayos.
Los alumnos tienen que ser una terapia maravillosa, ¿no?
Sí, de hecho muchos están en las clases de teatro porque les ayudan a sobrellevar mucho mejor la situación actual que tenemos.
Que estamos atravesando, claro que sí.
Sí, sí, sí. Entonces ellos llegar a clases, aunque en clase, ya vuelvo a repetir, las clases diarias son todas con mascarillas, todos cada uno sentado en su sitio, separado. Pero nos une esa necesidad de querer compartir, de jugar, de imaginarnos en otras vidas, en otros personajes. Y para ellos es muy terapéutico.
Qué bueno, muy bueno. Qué bueno. Quedamos pendientes que nos cuentes algo, que vas a mezclar folclore y teatro. Estoy segurísimo que tienes esa capacidad de hacerlo alguna vez.
Tienes que hacerlo, claro.
Sí, de hecho, llevo ya como un par de años barajando un proyecto que seguramente vea la luz en 2021. Un proyecto personal, es como digamos un caprichito, ¿no?, de esto que nos podemos dar los artistas de vez en cuando, de crear algo con lo que realmente nos sintamos llenos, estemos solos, desnudos en escena, hablando pues de nuestras emociones, de lo que sentimos y demás. Entonces estoy haciendo una recopilación de texto porque yo siento un amor profundo por Extremadura.
Ya no lo irás contando.
De mis secretos deseos de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y le hago caso, yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, ¿qué sabe nadie? Por lo que vibro emoción y corazón, de mis placeres y de mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. Aquello que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie. Porque de siempre el alma, cuando me pongo a cantar, de porque mis carcajadas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso, yo me río y me pregunto, que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso, yo me río y me pregunto, que sabe nadie.
Bueno, pues hablemos de una fiesta que les proponemos para este Puente de la Constitución y de la Inmaculada, por supuesto. La fiesta se celebra en Robledillo de Gata, un pueblo al que le tenemos un especial cariño, porque también nos han oído decirlo muchas veces, ya están un poco cansados de oírnos la historia, ¿no? Pero también fuimos allí un día de Extremadura y nos trataron fenomenal, aparte de que es un pueblo, creo que sin que nadie se moleste, de lo más hermoso que hay en Extremadura, ¿no? Bueno, pues celebra allí una fiesta que se llama Sabores de Antaño. Es la segunda edición. Lo va a celebrar del 4 al 8 de diciembre, es decir, desde hoy viernes hasta el próximo día 8. Y para que nos cuente un poco cómo va esto, hemos llamado a Luis Miguel Martín, que es el organizador de la almazara extremeña Oleosetin. Luis Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ya dispuestos para empezar esta celebración en tiempos de pandemia, ¿no? Que son distintas a lo que conocíamos.
Dispuestos y preparados. Y no solo es uno de los más bonitos de Extremadura, es uno de los pueblos más bonitos de España.
Yo lo creo, desde luego, yo lo creo. Y no solo por el pueblo en sí y por el lugar, sino porque la gente de Robledillo de Gata es una gente muy especial. Es un sitio con un encanto muy particular, ¿no? Y además lo digo esto, que ya sabes que luego siempre hay susceptibilidades, y más cuando hablamos para toda Extremadura, ¿no? Que nadie se moleste por ello. Si alguien no está muy de acuerdo, que vaya a Robledillo, que conozca a la gente, que vea el pueblo y entenderá lo que pasa, ¿no?
Sí, sí. De hecho,
por supuesto, sin ánimo de menospreciar al resto de sitios, ¿no?
De hecho, por eso nace Sabores de Antaño. Mira, lo más importante de un territorio es su gente. Los que estuvieron, los que están y los que vendrán. Y Sabores de Antaño lo que pretende es que esa cultura, ese patrimonio, esos sabores de toda la vida se puedan transmitir a otras generaciones y que sigan estando vivos, porque si olvidamos la historia de un pueblo, el pueblo acabará muriendo. Y nosotros queremos que esa historia de este pueblo y de los pueblos de Extremadura sigan vivas y sigan existiendo. Y por eso hacemos nuestros Sabores de Antaño.
Vale, y esto es en la filosofía general, ¿verdad?
Sí.
Pero luego, ¿cómo vamos concretando todo esto?
Pues mira, lo vamos a articular en cuatro segmentos que creo que son la clave del turismo y la clave de pasarse uno un buen fin de semana. Y lo que hacemos es, vamos a mezclar naturaleza, vamos a mezclar cultura, vamos a mezclar gastronomía, y vamos a mezclar salud. Todo ello con mucha pasión y con muchos talleres que vamos a hacer en cada uno de ellos. Si quieres te describo un poco por días cómo lo vamos a hacer.
Vale, perfecto,
y,
sí.
Pues mira, este viernes es la recepción y hacemos lo que una actividad típica que se llama el serano. El serano es estar al lado de la lumbre, hablándonos, contándonos historias a lo largo de un ratito de la noche hasta que el toque de queda nos deje. Y eso va a ser la presentación de, a todos los que puedan asistir, la presentación de todas las actividades. El sábado...
¿El toque de queda, ahora que lo dices, sí, en cuánto está ahora? ¿Es las 12 de la noche?
Sí.
Vale, sí. O sea que podéis estar eso hasta las 12
hasta
y luego ya...
las 12.
Como Cenicienta,
luego,
a las 12 menos 5 todo el mundo recoge...
que por la mañana hay que empezar a currar.
Ajá.
El sábado es el Día de la Naturaleza. Entonces, tenemos talleres relacionados con recogida de aceitunas, con ir a la viña, al olivar, al huerto. Eso lo vamos a combinar con otros talleres de elaboración de jabones y demás por la tarde. Pero la idea es naturaleza, es ver qué podemos coger en la naturaleza. Y cómo entre otras cosas, podemos hacer para que todo ese territorio sea sostenible. Lo vamos a contar con esos talleres. El domingo es el Día de la Cultura. Y en ese día tenemos una batería de talleres impresionante, desde cómo se hace jabón, cómo se recicla el aceite, de dónde sale el aceite, dulces caseros, gastronomía, cursos de iniciación a la cata, cómo se hace el vino, cómo se hace el aguardiente. Fíjate todos los que hay. Todos son talleres distintos a los que se pueden asistir en distintas horas, en distintos momentos. Todos esos talleres se pueden asistir.
Sí.
El lunes, el día de la gastronomía.
¿Pero eso dónde lo hacéis?
Eso lo hacemos. Si el tiempo nos deja, tenemos nuestro plan A, es en la calle. En Robledillo, como bien conoces, hay unas zonas de balconadas preciosas, ajá, donde estamos cubiertos, pero a la vez estamos al aire libre.
Sí.
Entonces, con el motivo de la COVID y demás, pues bueno, es una forma de estar cerca, pero no demasiado cerca. Y poder hacerlo en un ambiente abierto donde no haya problemas de contaminación ni nada. Entonces, uh-huh, lo que vamos a hacer es, en principio, lo vamos a hacer en zonas abiertas. Si nos llueve un poquito, debajo de los balcones. Y si nos llueve mucho, mucho, bueno, pues hay locales grandes en el pueblo, la Casa Cultura, el hogar, donde tenemos espacio suficiente para hacer esos talleres. De todas maneras, los talleres van a ser bajo petición, tienen un coste, evidentemente, son bajo petición y con un aforo limitado.
Uh-huh.
El aforo será en función del sitio que nos deje el tiempo, pues serán desde 10 a 20 personas, y en eso consistirán los talleres.
Uh-huh. El vino, desde luego, de Pitarra en Robledillo es riquísimo, claro, pero sobre todo me quedo yo con el licor de Gloria. El licor, claro, de Gloria que se hace por ahí es espectacular.
Eso lo vamos a probar el lunes.
Lo que pasa es que hay que
el
tener cuidado, día, hay que tener,
claro,
cuidado con, tener con la cantidad.
Cuidado.
Eso sí, también, sí, también aseguramos, Luis Miguel, que frío no se pasa tanto.
No, claro, el frío te da luego cuando se te va pasando la mosca, es cuando te empieza el frío. Pero bueno, si te coges la cama, lo peor es que te coja tumbado por ahí debajo de un balcón en la calle. Pero si te coges la cama, mira, ya te arropas y ya está.
Sí, sí, de todas formas,
eso lo vamos a probar,
hay que beber con moderación, ¿eh? Con moderación.
Hay que beber con moderación. Eso lo vamos a probar el lunes. El lunes es el día de la gastronomía. Uh-huh. Ese día vamos a hacer una matanza didáctica. El año anterior, la jornada anterior la hicimos participativa. Este año no la vamos a hacer participativa. Se va a poder mirar, es gratuito, pero por motivos de la COVID no la vamos a hacer participativa porque tiene mucha complejidad. Entonces va a ser una matanza didáctica, se va a poder observar, pero no se va a poder participar físicamente.
Uh-huh.
Eso nos va a ocupar la mañana. Y por la tarde vamos a hacer un asado a fuego lento, de una res, de un cabrito, de un cordero, que se va a estar asando durante 4 o 5 horas, a fuego muy lento, a la brasa, ¿vale? Uh-huh. Y que tanto lo uno como lo otro lo vamos a poder degustar, junto con una mesa de degustación que va a haber de productos típicos. Ese Gloria que tú has dicho, ese vino, esas, uh-huh, migas, esa ensalada de naranja, esos embutidos, todo eso lo vamos a poder probar en una mesa de degustación. Y todo esto que te estoy contando va a poderse disfrutar, pues siempre que la gente se apunte, siempre que la gente colabore y con un orden y un concierto, evidentemente.
Uh-huh.
Por los motivos que tenemos referidos a la pandemia.
¿Tenéis alguna previsión de cuánta gente puede acercarse hasta allí?
No tenemos ninguna previsión. De hecho, la previsión es a la baja un poquito porque, bueno, como bien sabemos, el turismo en Extremadura tiene un imán muy importante que es Madrid, y Madrid está cerrado.
Uh-huh.
Entonces, la previsión no es que haya mucha gente y tampoco no queremos, queremos una masificación. Lo que queremos es hacer una cosa bonita y que las pocas personas que puedan ir se lo pasen bien y disfruten.
Claro.
Estamos en un momento en el que hay que asegurar la salud y mira, precisamente por eso lo hacemos, porque la salud no solo es la física de tener una neumonía, también es la mental. Y la gente necesita esparcirse un poco.
Sí, sí.
Y estas actividades son necesarias. No podemos estar eternamente en casa. Tenemos que aprender a convivir con esta pandemia y tenemos que saber hacer cosas con moderación, con control, con todo lo que sea, pero tenemos que saber hacer cosas. Si no, vamos a acabar todos tarados de la cabeza. Entonces,
sí,
no, es verdad.
Ya vamos camino, sí.
Ya vamos camino. Entonces, bueno, esto es una forma de relajarse un fin de semana, de tener unas actividades tranquilitas y que no hace falta que aquello se inunde de gente. Porque, uh-huh, al final a lo mejor no lo podemos ni hacer si se inunda de gente. Lo que queremos es que la poca gente que vaya lo pueda disfrutar.
Uh-huh.
Y mira, y el lunes, que es el día que me falta, es el día de la salud. Ese día pues será la resaca, nos daremos una rutita buena de naturaleza, vamos a hacer un taller de oleatos y va a ser la última conferencia, que no te he dicho antes, porque todos los días tenemos una conferencia coloquio, todos los días, gratuita, de 12 a 1, una charla coloquio, y la del lunes va a ser los efectos saludables del aceite y del vino.
Uh-huh.
Esa va a ser la charla del lunes. La de sábado, domingo y lunes están relacionadas con la extracción de aceite, con la elaboración de vino, con cómo emprender en el mundo rural y hacerlo sostenible. Esas sí, sí. Son las temáticas de las charlas que vamos a hacer.
Me encanta porque primero le vais a dar al vino y al Gloria y todo esto, y luego sí. Ya habláis de lo beneficioso que es, ¿no? Cuando ya la gente ya ha probado lo que es.
Efectivamente, porque si no, no se sabe.
Y también para que no haya remordimientos, ¿no? Para decir, madre mía, cómo me puse ayer. No, no, ven aquí, que te vamos a contar lo bueno que es esto.
Eso es, efectivamente, tienes toda la razón. Es un buen argumento para convencer.
Claro, claro. Eso lo decías el lunes, y luego también queda algo para el martes también. O sea que vamos, al final es los 5 días tenéis alguna cosilla, ¿no?
Sí, sí, el más pobre, digamos, de alguna forma, es la presentación, que es el viernes.
Hoy, sí, sí.
Que es el Serano. Los demás días tenemos toda la jornada, excepto el martes, que es hasta mediodía. Se acaba a las 12 con la charla coloquio que te he dicho de los efectos saludables del aceite y del vino.
Uh-huh. Bueno, no he estado viendo, me has llamado a Carlos Benito, no he visto cómo va lo del tiempo, por lo que decías de la lluvia, pero sí que en principio parece que llueve todo el fin de semana, ¿no?
Llueve, pero de una forma intermitente, no da una lluvia persistente. De hecho, hoy daba para esta mañana y luego a lo largo del día no da agua. De hecho, ha nevado un poquito, como noticias la puedes dar, ha nevado un poquito en la Sierra Norte de la provincia de Cáceres. Se ve la Sierra Nevada esta noche. Entonces, esperemos que nos respete el agua, y ya te he dicho, al final tenemos el plan B de los balcones y el plan C de los locales, pero intentaremos que sea lo más al aire libre posible.
Ajá.
Estamos en invierno, también hay que aguantar un poquito de frío. Haremos sí. Una buena hoguera para calentarnos y poder aguantar la situación.
Sí, eso iba a decir, de todas formas, claro, que a ver, estamos ya, va a ser 5, 6, 10 de diciembre, tampoco vamos
claro,
a esperar.
Claro.
Lo raro sería que estuviéramos a 35 grados, ¿no?
Claro, es la mondonguera era cuando se hacía la matanza necesita frío.
Ajá.
Si no hace frío, no se curan los tocinos y los chorizos y los jamones, entonces debería de hacer más frío de lo que está haciendo en realidad.
Ajá.
Entonces, pero bueno, hace el tiempo que hace y ahí no podemos hacer nada, de momento.
Sí, sí.
Así es que...
Bueno, pues nada, se prevé entonces interesante el asunto. Segunda edición de Los Sabores de Antaño, la mondonguera en Robledillo de Gata, durante todo este puente de la Constitución. ¿Se ha notado ya hoy si ha venido más gente o si hay más gente por los alrededores?
Luis Miguel. Sí, se ha notado. Ayer hicimos un pequeño búsqueda a través de las asociaciones de las casas rurales.
Uh-huh.
Y sí que hay gente y reservas alojadas en la Sierra de Gata, sí que hay.
Sí, sí.
Entonces hay gente. A lo mejor no es un puente habitual, sino un puente como hubiera sido habitual si no hubiera habido la COVID, pero uh-huh. Pero
no, pues supongo que este mismo puente del año pasado estaría sí. Todo hasta arriba, ¿no?
Claro, claro, efectivamente. Pero uh-huh. Bueno, Hay que ir luchando con lo que vaya viniendo.
Sí, sí.
Lo que no podemos es llorar, hay que luchar y
está
pensar.
Está claro. Y además queda claro que en cuanto cierran a los madrileños, el resto de la periferia se queda vacía, claro, porque...
Sí, sí, se nota.
Son los que...
Necesitamos a los madrileños que nos llenen las casas rurales.
Sí, sí.
Hombre, está claro que uno de Cáceres es raro que se venga a coger una casa rural a la Sierra de Gata cuando puede sí. Dormir en su casa.
Oye, que ya hemos escuchado al principio del programa que los de Badajoz sí están subiendo al norte
sí. De
Extremadura.
Los de Badajoz sí, correcto, eso también te lo puedo confirmar.
Uh-huh.
De Badajoz sí que están alquilando casas rurales en la zona norte, pero de Cáceres todavía se resiste porque evidentemente tú puedes hacer un viajecito, ves la Sierra de Gata, comes, incluso cenas, y te da tiempo para ir a,
sí, claro.
A dormir a casa. Entonces la economía también hay que tenerla en cuenta.
No, claro. No, hay que, normalmente no te vas a dormir al pueblo de al lado, claro.
Claro.
Bueno, pues lo dicho, Luis Miguel, que muchísimas gracias. Y, nada, que lo disfrutéis.
Muy bien, yo invito a toda la gente, pero que todo el que quiera venir, por favor, con moderación, manteniendo las medidas, sabiendo que estamos donde estamos y que la situación es la que es, y que vengan a disfrutarlo y que no tengamos ningún problema. Os invito a todos, pero con esa condición, que seamos coherentes con nosotros mismos y con los demás.
Leyendo alguna vez sobre la Edad Media, me asombró encontrar un texto que contaba que por entonces el continente europeo ya podía recorrerse navegando solo por vías fluviales. Que, por ejemplo, se podía ir del mar Báltico hasta el Mediterráneo cruzando el continente sin jamás poner un pie en tierra. Pero, ¿cómo podía ser si existen los Alpes en el medio, por citar un ejemplo? Al parecer, era posible porque a los cursos fluviales naturales, como el Sena o el Rin, se les complementaban canales hechos por el hombre. Así, ya por entonces existía una red interconectada de ríos y canales que permitían tal hazaña. Ahora, podría haber un problema en algún momento del recorrido. ¿Cómo hacían los navegantes cuando debían ir por un río aguas arriba o por un canal artificial de escasa corriente? Lejos estábamos de la invención del motor. Investigando un poco más, hallé la respuesta. En esos momentos se recurría a navegar a la sirga. La Real Academia Española nos cuenta que sirga significa lo que está hecho de seda, ya que proviene del latín sericum. Y esto nos lleva a entender que navegar a la sirga es arrastrar una embarcación desde la orilla con una soga, por ejemplo, de seda. En la Edad Media esa labor la hacían caballos o bien personas llamadas convenientemente sirgadores. Y por lo que leí, no era de las profesiones más remuneradas. De hecho, si quisiéramos ver una imagen de cómo era su vida, basta buscar en internet la pintura Los sirgadores del Volga, de Ilya Repin. Conocidos en ruso como burlaki, por aquellas tierras los sirgadores recibían un salario e incluso tenían sindicatos. Para hacer su trabajo más llevadero, los burlaki elevaban su moral cantando y Dubinushka, que era su canción favorita, más tarde se hizo popular entre la clase trabajadora revolucionaria. El río que dio su mayor cantidad de trabajo a los sirgadores fue casualmente el Volga, especialmente la ciudad de Rybinsk, conocida entonces como capital de los burlaki. La labor de los sirgadores en Europa ha sido reconocida en tiempos recientes. Por citar un ejemplo, hace pocos años la ciudad de Bilbao rindió homenaje a sus antiguas sirgueras, término con el que allí se conocían, bautizando un muelle con su nombre. Un merecido homenaje a aquellas mujeres de finales del siglo XIX que, hasta la generalización del uso de embarcaciones a vapor, se encargaban de arrastrar río arriba mercancías. Ahora, ya comentamos que los sirgadores caminaban por las orillas de ríos y canales, pero ¿qué pasaba si esas orillas eran, por ejemplo, de propiedad privada? Vaya si será un problema de larga data esto, que ya en el derecho romano de hace 2000 años se contemplaba la existencia a cada lado de cualquier curso fluvial de un camino de sirga, o sea, un espacio en la orilla por donde los sirgadores tenían derecho a transitar sin considerarse invasión de propiedad. Usualmente el camino era de un ancho de 1 a 2 metros. Pero las cosas cambiaron en el mundo y los tendidos de ferrocarriles y carreteras se convirtieron en la principal vía de transporte de mercaderías dentro del continente europeo. ¿Y qué fue de nuestros amigos sirgadores? Las embarcaciones fueron dotadas de motores y ya no se necesitó de personas que arrastren embarcaciones corriente arriba. Así, poco a poco se perdió una profesión y sin ella, la figura del camino de sirga también quedó en el olvido. Si querés conocer más historias como esta, podés seguirme en mi Instagram, Parando la Oreja, o en mi página web, parandolaoreja.wordpress.com. Esteban Nigro, desde Argentina, para Canal Extremadura Radio.
Este tiempo de radio es para vosotros, nuestros mayores.
Hola, Rosario Belaida, ¿qué tal?
Hola, Antonio. Bien, bien.
Nos trae un poquito de copla para alegrarnos el final del programa, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Y recibir ese puente que tenemos ahora. Maravilloso.
Este puentazo lleno sí. de aventuras y lleno de planes sí. maravillosos.
Sí, 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 sí. Bueno, ¿verdad? Mira, culturales seguro que tenemos por ahí para poder elegir. Y bueno, pues
sí, sí.
vamos a elegirlos, ¿no? Que es importante que la cultura siga hacia adelante.
Siga viva. Vamos a empezar con Juanita sí. Reina, ¿te parece?
Pues sí, vamos a seguir. Ya estuvimos la semana pasada, ¿no? La anterior. Sí. Habíamos empezado ya con Juanita Reina, que tiene muchas coplas en relación con el mundo de los toros. Y vamos a escuchar uno de los pasodobles más difundidos de Juanita Reina, que se estrenó en su espectáculo Soledad de España en 1945, en donde Pepe Pinto, que era un cantaor de flamenco y que lo hemos tenido también porque tenía coplas dedicadas al tema del toro y sobre todo porque quiso ser torero, de esos cantaores que antes de ser cantante quisieron ser torero. Y comentamos cuando hablamos de él, que cuando Juanita Reina estrenó Francisco Alegre, él iba en el espectáculo cantando como flamenco y se vistió de torero, porque él lo que quería era vestirse de luces de alguna manera, se vistió de torero y mientras ella cantaba este majestuoso Francisco Alegre, él daba unos capotazos al aire con su capote torero. Entonces, mira, ahora volvemos a unir aquello que ya comentamos en su momento. Y después este paso doble lo incluyó Juanita Reina, está incluido en la película La Lola se va a los puertos. Entonces, si te parece, escuchamos un trocito de este maravilloso Francisco Alegre.
Es un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre yo me, Francisco Alegre yo la. La gente dice vivan los hombres cuando lo ven torear. Yo estoy rezando por él con la boquita cerrada. Desde la arena me dice niña morena, ¿por qué me llora carita de emperador?
La Lola se va a los puertos, que luego la Pantoja también hizo una versión de esa película, ¿no?
Rocío Jurado.
Ah, fue Rocío Jurado.
Rocío Jurado, sí. Sí, sí, sí. Además hizo una versión muy bonita de La Lola se va a los puertos.
Ajá.
Preciosa. Yo la he visto unas pocas de veces porque la verdad me gusta todo el reparto que hay, además de actores alrededor de Rocío. La vi muy natural a Rocío ahí también, porque hay veces, bueno, que tú sabes que a lo mejor a las cantantes, pues yo qué sé, si no es lo suyo el actuar y tal, pero yo la vi ahí muy bien a Rocío y es una película, mira, que me gusta mucho verla.
Sí, pues fíjate, pensaba yo que era... Esa no la he visto, esa película, a ver si la recupero por ahí.
Pues si yo te animo a que la vea porque la verdad que hizo el papel, a mí me gustó mucho cómo lo hizo. Luego unas canciones muy bonitas porque tiene algunas de las de la película de Juanita Reina, pero luego tiene otras distintas y bueno, mucho por flamenco, como ella sabes tú que el flamenco lo hacía muy bien y bueno, está rodeada de grandes sí, sí. actores.
¿No? A la que hizo la Pantoja fue Yo soy esa.
Yo soy esa, sí, 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 sí. La Pantoja hizo dos, Yo soy esa y la otra,
yo.
El día que nací yo, sí.
Exactamente. Sí. Vale, vale, pues venga, vamos con...
Pues
con
mira, nos vamos con otra que es otro tema de Juanita Reina, que se llama Lagartijera, de 1945, de la misma terna, y son unas bulerías, que después grabó La Niña de los Peines, y Carmen Sevilla la interpretó en una película que tenía ella, que se llamaba Jalisco no te rajes.
Brincando, lagartijo entre barreras, los tufos se está peinando, que ya es poner la fe, y hay un toro de bandera, y en medio del rente, ay, 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 que hay un toro en el rey.
Lagartijera de Jalisco no te rajes, vamos, esto lo hicieron para los extremeños, ¿eh?
Nada menos. Oye, ¿tú sabes lo que es una media lagartijera?
No tengo ni idea.
Bueno, pues yo que claro, no lo sabía tampoco, Antonio, te digo la verdad, yo no soy experta en tauromaquia, pero sí me llamó la atención. Bueno, lagartijera viene de lagartijo, el torero, pero la media lagartijera era una manera de matar al toro que no entraba la estocada entera, pero con media estocada era súper efectiva, era un movimiento de muñeca lo que hacía y la metían de tal manera entre las agujas del toro que aunque no estaba entera, que a la gente en los toros lo que le gusta a veces es que esté entera, pero era súper efectiva, o sea, donde ponía el ojo el lagartijo, ponía... Entonces, bueno, la curiosidad es esa, ¿no?
Ajá.
Si quieres, seguimos con el pasodoble que todo el mundo relaciona con el mundo de los toros sin que se nombre siquiera al torero. del Paso Doble que estoy hablando fue el Paso Doble Cumbre en el repertorio de Juanita Reina y de a nivel ya de todo, ¿no? De todos los cantantes de copla y de las bandas que interpretan en una plaza de toro un paso doble o donde sea, y no es otro que Capote de Grana y Oro. Ese maravilloso Capote de Grana y Oro que fue dedicado a Manolete, que no se lo hicieron cuando murió. Manolete murió en 1947, pero este lo escribió Rafael de León, lo estrenó Juanita Reina, se lo escribió Rafael de León y lo estrenó en 1952, con lo cual sí que se ve que no fue el oportunismo del momento de decir ha muerto el torero y le hacemos el paso doble, sino que bueno, eran amigos de él y bueno, me imagino que Rafael de León estuvo madurando eso y lo hizo justo en el momento que él creyó conveniente, y además eso, que no se le nombra, o sea, Capote de Grana y Oro no hay como otros pasodobles que están hechos a un torero por la muerte y se nombra ese torero, aquí no nombra para nada, simplemente va dando pinceladas de ese Córdoba, ¿no?, donde Manolete nació y bueno, pues la grandeza esa, ¿no?, de dedicar un pasodoble sin nombrar siquiera al torero. Entonces, bueno, vamos a escuchar ese maravilloso Capote de Grana y Oro con esa majestuosidad que lo cantaba Juanita Reina, que era como hay que cantar este paso doble, porque no deja de estar dedicado a la muerte de un torero.
Venga.
Que le pongan un trepón a la mejida, a la torre y su campana, a la reja y a la cruz. Y que vistan negro luto la nocina por la muerte de un torero, caballero y andaluz. De luto todos los cantes y las mujeres flamencas con negras botas de cola. De luto.
Bueno, pues este maravilloso Capote de Grana y Oro con esa solemnidad que hay que darle, porque no es un, no es una canción dedicada a cualquier cosa, sino bueno, pues a la muerte de un torero, ¿no? Y a veces se nos olvida a los cantantes eso. Después, bueno, pues Juanita Reina, entre otros, tiene también de 1947 otras bulerías que se llaman Aligera y Olé, de la película también La Lola se va a los puertos. Y bueno, pues vamos a escuchar un cachito
poquito
también,
¿no? Venga.
Venga.
A mi hija yo le besé tú y envísteme tú, que no tengo miedo, tú no ves que tranquilo me quedo. A mi hija yo le barrabá, te voy a matar y hay una mocita y no quiero dejarla viudita.
Ahora bueno, que pues, tiene... otra copla por bulerías, ¿no? Que es maravilloso en la voz de Juanita Reina. Y en 1956, en su espectáculo Patio de los Luceros, tiene un tema maravilloso llamado Doña Soledad, dedicado a la condesa de Valdeflores, que no se casó con un noble, se casó con un torerillo, y así queda esa copla reflejada.
Pues venga, vamos a por filigrana.
Doña Soledad, en la pista número 6.
La pista número 6, vamos, ¿no, Doña Soledad?
Al suelo vino el castillo, porque un chaval torerillo pudo más que los blasones. Y el barrio del Baratillo, que vio nacer al chiquillo, adornó hasta los barcones. No hubo en la boda ni un maestrante, conde ni duque ni general. Con tu cariño tengo bastante, fue el comentario de Soledad. Y un romance dulcemente corría alegre entre campanas, por el río, por el puente, por Sevilla y Pajón.
Bueno, esta copla que estamos escuchando, lo curioso es que no la canta Juanita Reina, la canta su hermana Lola Reina, que participó en este espectáculo, aunque Juanita Reina tiene una sobrina ahora que canta también, que la hemos entrevistado, que se llama Lola Reina.
Ajá.
Si te parece, Antonio, pasamos a otra que nos hemos quedado en el tintero, Filigrana de Oro Puro,
vale,
de otro espectáculo que se llamaba La Niña Valiente. Vamos a escuchar un poquito.
Una corría de toro que tronío, matroñera cascabeles, vi de repente su nombre y su apellido relumbrando los carteles. ¡Corre! A la puerta de cuadrilla, ay que te quiero platero, que no te quiero torero.
de pena me muero.
Barca medio que carita, figura de figurines, eres como una mezquita, azucena y jambines. Filigrana de oro puro, miniatura de marfil, en lo blanco de tu muro, rosa de vitrini, con mi sangre lo fin.
La copla y el toro tan cercana siempre.
Y tan de Juanita Reina, que la verdad, ¿sí?, que yo creo que ha sido de las cantantes de copla que más le han cantado al mundo de los toros. Con coplas, la verdad, y con pasodobles maravillosos, siempre hechos a la majestuosidad que tenía ella. Y bueno, pues no siempre...
Nos despedimos con un lance torero, ¿no?
Exactamente, y no, esta no es de la terna de Quintero, León y Quiroga, sino de Alejandro Cinta, que también fue un gran compositor, y del maestro Rafael Jaén.
Porque con esto ya les dejamos, Rosario, que tengas un buen puente de la Constitución y la Inmaculada.
Igualmente, Antonio.
Que vaya todo muy bien. Y abrígate, que va a hacer fresco.
Sí.
Un beso.
Un beso.